1, 2, 3, segunda sesión del 28 de abril de 2022 en la Escuela de Arquitectura de Málaga. Conversación tras la conferencia de Francisco Jarauta. Intervienen en la conversación, además del propio Jarauta, Luz Fernández Valderrama, Ferran Ventura y José Pérez de Lama desde la mesa y compañeros varios, personas varias del público, entre otros José Sánchez Laulé. Acción.
Bueno, he presentado antes un poco, pero Luz Fernández Valderrama, profesora titular de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, José Pérez de Lama, profesor titular también, Luz del Departamento de Proyectos, José Pérez de Lama del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica también de la Escuela de Sevilla. Y yo, Ferran Ventura, profesor de aquí del Departamento de Proyectos de la Escuela. Luz, cuando te parezca.
Bueno, primero muchas gracias, Ferran, por darnos esta oportunidad de compartir con Paco, de venir y como poder pensar juntos. Yo quería empezar casi repitiendo la última frase que me ha parecido emocionante, ¿no? Dice una de las últimas, ¿no? Dice, un futuro de civilizaciones ascéticas con un futuro de necesidades muy pequeñas, ¿no? Y un sistema de adaptaciones flexible y generoso al vital.
Un poquito más fuerte que dice por ahí que no hay.
Sí, y yo diría que va a
ser más. Sí, yo creo que...
Ah, es verdad.
Porque hay mucho espacio en medio. Bueno, eso me parece, a mí ese futuro me parece apasionante y deseado. Y me encanta. Y quería empezar por una frase, por una pregunta que casualmente me hicieron ayer. Pero en el fondo es una pregunta como para también como dar las gracias. Ayer me hicieron una pregunta que fue ¿cómo piensan o cómo serían capaces de pensar una persona que no puede hablar, que no ha aprendido nunca a hablar? ¿Cómo puede pensar una persona que no ha aprendido nunca a hablar? Claro, esa pregunta me la hizo un personaje de 13 años, ¿no? Yo creo que solamente un personaje de 13 años es capaz de hacer una pregunta así. La verdad fue como estas preguntas que me dejó totalmente caos, que no supe qué responder a eso, ¿no? Y doy las gracias un poco por esta situación, porque creo que nosotros solo sabemos pensar. Ese personaje me decía, porque yo solo pienso pensando y hablando internamente y por dentro, ¿no? Bueno, doy las gracias porque creo que efectivamente nosotros no podemos pensar, ¿no? Sin hablar, sin escribir, también, ¿no? En algún momento como el logos, ¿no? Y el verbo, ¿no? Es el que genera el conocimiento y la verdad. Entonces, gracias por esta oportunidad de hablar y de pensar con los amigos. Repasando un poco, me ha parecido emocionante, la verdad, que hables con la claridad que has hablado sobre temas que a veces como que se eluden, y yo nunca los había visto enunciados tan claros en una universidad, ¿no? Aspectos de la sociedad que son casi radicales. Es curioso porque repasando para esta sesión, repasando una conferencia que diste en Colombia en el 2015 y luego otra que diste en el 21, ¿no? Ya en el 2015 anunciabas cosas que ahora las constatamos como evidentes, ¿no? Enunciabas cosas como que efectivamente lo que teníamos era un problema geopolítico, enunciabas cosas como que la sociedad estaba... El mundo global estaba movido por determinadas corporaciones económicas y por tanto ponías en crisis la capacidad de la política, ¿no? Eso lo anunciabas en el 2015 y yo creo que ahora en el 22, los últimos años, los últimos acontecimientos hacen que esas cuestiones sean evidentes y casi obscenas, ¿no? O sea, observamos con una cierta obscenidad, ¿no? Y es precioso cómo hoy has dado como una respuesta también, y lo das en una conferencia del 21, pero hoy lo has expresado con mucha claridad, ¿no? Como una de las soluciones o una de esas salidas a esta realidad es como las pequeñas comunidades, ¿no? Las microutopías. Hablas en algunos otros lugares de las microutopías y me parece que es no solo una salida emocionante, yo creo que es para nuestras escuelas de arquitectura es algo a lo que debemos prestar como muchísima atención, ¿no? Creo que hay muchos arquitectos hablando de autogestión, creo que esto tiene que ver con autogestión, tiene que ver con autocuidados, tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con enseñar a la gente casi a autogobernar su vida cotidiana, porque tiene que ver con muchas cosas. Yo te quería preguntar, porque también lo has dejado ahí en algunas conferencias, ¿no? Lo dejabas ahí. Me encanta que hoy una palabra que no ha salido, tú decías, ahora hay una palabra, decías hace poco, hay una palabra que construye como nuestro pensamiento, que es la sostenibilidad, y decías hace poco, pero dentro de poco esa palabra como que ya no será. Yo creo que efectivamente esa palabra ya está dejando de ser porque está muy manida, como dice Richman, ya no es casi sostenibilidad, ya es casi sostenible hablar, ¿no? Y tú abres ahí una puerta que dice, ¿cuáles serán como esas palabras? Palabras en el sentido de conceptos llave, ¿no? Que abren otras realidades, ¿no? Sueltas sociedad, suelta esas pequeñas comunidades. Y te quería preguntar, ¿cuáles pudieron ser esos conceptos clave, ¿no? Esas palabras, por un lado, te lo pregunto, por otro lado me da miedo, ¿no? Porque podemos empezar a manipularlas también y a destrozarlas, ¿no? Como hemos destrozado. Pero en el fondo yo creo que esas cosas nos ayudan. Claro, yo apunto por ahí salud, puede ser una, en el fondo, ¿no? En el Le Monde Diplomatique había alguien que decía que Carl, que Marx no había sido entendido porque Marx en realidad no solo había un tema como de sociedades, sino que había un tema, el gran problema que había detrás de lo que él denunciaba es que en el futuro el modelo neoliberal sería un problema de salud para el planeta y para las personas, ¿no? Lo decía un eco de... Puede ser salud. A mí me sale también la palabra, tal vez, rituales. El ritual, ¿no? Como algo que tal hable de esas pequeñas comunidades, que hable de identidad, que hable también de la emoción, ¿no? No sé si sale ahí la palabra. Te quería preguntar un poco como cuál podrían ser como algunas de esas palabras, pero para construir, ¿no? Para nosotros, para construir esas pequeñas comunidades o esas micro-utopías. También de lo que has hablado, has enunciado de una manera muy clara las cuestiones que tienen que ver con el problema de el aumento demográfico, ¿no? Lo has enunciado muy claro. Y leyendo a Latour o a Slaughter, a uno como discípulo del otro, ¿no? En dónde aterrizar, por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta tras ese, hay una pregunta para mí no respondía tras ese libro, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible en este momento, ¿no? Que haya tanta gente buscando tierra, ¿no? Tanta gente vagando por el mundo buscando una tierra y a la vez tanta tierra abandonada por el mundo buscando a alguien que realmente la vuelva a hacer fértil, ¿no? Te pregunto porque tengo la sensación que, claro, que hablar de la demografía sería también hablar como a la vez de esa necesidad de volver a la tierra, ¿no? Y a lo mejor alguien se atrevió a decir por ahí, no hay tanto problema demográfico si realmente volviéramos como ocupar la tierra abandonada o poniéndola. Bueno, te quería preguntar por ahí, no sé si es verdad o no, y darte las gracias por sobre todo por, me parece emocionante que estas cosas que has anunciado se anuncien en una escuela de arquitectura que, de una manera tan clara. Entonces, y gracias Ferran por darnos también esta oportunidad como interlocutor, quien abre.
Muy bien. Gracias a ti, Luz, gracias a José, a Paco y a José Sánchez Lablé, que también está involucrado, evidentemente, de forma directa en todo esto, ¿no? Por estar hoy aquí y por lo que acontezca a partir de ahora, ¿no? Hoy, lo he dicho antes, ¿no? Es una semilla que sembramos y que pronto tendrá más trascendencia. Esperemos. Yo quería, voy a ser muy breve, pero a raíz de un poco de lo que has comentado hoy, ¿no? En esta velocidad en la que vivimos y que necesitamos, ¿no? Y la aceleración del presente cada vez es mayor, y las generaciones venideras, los estudiantes, que ya quedan pocos hoy, pero las generaciones venideras cada vez lo asumen con más facilidad. Y esto tiene que ver, y entra en la arquitectura también, con el espacio híbrido, ¿no? El espacio híbrido en el que vivimos, que es una capa presencial, ¿no? Una capa física que tocamos, que pisamos, en la que interactuamos, y la relación de hoy tiene que ver con esta capa presencial, ¿no? Pero por encima también tenemos esa otra capa digital, esa capa virtual, que no somos nada sin ella, nos comentaba, ¿no? Y los terminales, los smartphones, son los que nos tienen continuamente entre estos dos espacios, ¿no? Y entre ambos se construye pues la sociedad de hoy, se construye en ese espacio híbrido, ¿no? Ese espacio flotante de alguna forma. Yo me gusta estar perplejo, evidentemente, y vivir en esta sociedad del futuro cada vez más abstracta, ¿no? Posiblemente cada vez más dominada por esos algoritmos. Ha hablado de Elon Musk. Elon Musk compró el rumor salió hace como un mes y hace escasos días, 7 u 8 días, comprado por 44 millones de euros.
44.000
millones de euros, Twitter. Twitter, que pocos lo usamos ya. Twitter se utiliza, pero cada vez Twitter va en más perdiendo usuarios. Ahora hablaremos de Mark Zuckerberg también y de Facebook, ¿no? Van perdiendo usuarios. Claro, Elon Musk no compra una red social. Elon Musk está comprando datos. Está comprando datos y metadatos, y evidentemente será exponencial la restricción. Y lo más que es el hombre más rico del mundo ahora mismo. Tesla está bajando mucho, ¿no? Tesla está bajando, entre otras cosas, porque ha comprado Twitter. Compra Twitter y vende Tesla para poder comprar Twitter. La otra red, la gran red, es Facebook, ¿no? Facebook integra, bueno, ahora Meta, que integra Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Facebook le sucede un poco lo mismo, ¿no? Pierde enormemente usuarios. De hecho, las grandes caídas en bolsa de los últimos 2 o 3 meses son porque tiene una gran caída de usuarios, tiene una gran caída de beneficios por el metaverso, que evidentemente todavía no está dando beneficio, pero posiblemente sea el gran cambio junto a Internet. El gran cambio que nos viene ahora es el metaverso, que ahí era un poco la pregunta ahora, cómo los arquitectos podemos intervenir ahí. Y Facebook ha pasado de ser una red social donde se... la gente ponía sus fotos de viaje, ponía sus fotos con amigos, tal, y se ha convertido en una red de conocimiento. Es decir, la mayor parte de entradas que tiene a Facebook o a Twitter tienen que ver con búsqueda de conocimiento, con búsqueda de información ya para investigación o para lo que sea, ¿no? Claro, entonces Zuckerberg se inventa el metaverso, que es, pienso, donde el futuro se convierte en el mundo de la arquitectura en nuevo espacio que tendremos que trabajar. Ahora bien, el trabajo del arquitecto en este nuevo revolución, diríamos que se nos avecina, me niego a pensar que es una reproducción virtual o digital de otra realidad, sino que entiendo, y ahora mismo pues yo creo que todavía no llegamos a concebir qué es el metaverso ni qué será el metaverso, pero sí creo que son discursos en los que deberemos estar, y que parte de las cosas que has dicho yo creo que están muy cercanas de este nuevo camino que se emprende, vamos, que es un camino sin duda revolucionario. Bueno, tenía algún otro tema, pero yo creo que está bien.
Bueno, pues gracias de nuevo. No sé si, bueno, estamos tratando de pensar si hacemos un libro con Francisco, de unas conversaciones en las que quizás podamos participar todos de alguna manera, ¿no? O en realidad, bueno, pues los libros son conversaciones. No me acuerdo con quién, con Farías, en una tesis doctoral decían un libro, una conversación, y también creo que lo dice alguien más así, en el sentido. Y quizás un poco, bueno, ¿por qué se nos ocurría conversar con, o querer conversar con Francisco? Pues lo estamos intentando descubrir por qué, pero parece como que, bueno, que hablando con él se aprende mucho, hay como una especie de intensidad, ¿no? De la experiencia, ¿no? Esto quizás que hablaba, ¿no? De aquellos lugares donde se encuentran las ideas y la amistad, ¿no? Y también esa idea de fraternidad o amistad, ¿no? También, yo recuerdo esa conferencia tuya, ¿no? De la convención de la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a hacer un programa y tal, ¿no? La libertad, la igualdad, luego unos pobrecillos ahí, ¿no? La fraternidad y todo, la fraternidad, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de la fraternidad creo que y bueno, pues explorar un poco tu pensamiento, tu presencia en el mundo de alguna manera, ¿no? Tener ahí aquí alguna nota, claro, que a mí yo también soy profesor, ¿no? Como muchos de vosotros, ¿no? O intento serlo, ¿no? Recordaba, no sé por qué, se me ha venido justo a la mente, Deleuze, ¿no? Decía, pues lo del profesor es la vergüenza ante los estudiantes, ¿no? Quizás por la perplejidad o por... No me lo explico muy bien, pero lo dice en alguna ocasión, no sé si en los diálogos, ¿no? Pero bueno, entonces, por ejemplo, me planteo, ¿no? Como profesor en arquitectura, y soy más bien de teoría y de composición, el equilibrio, ¿no? Entre aprender o tratar de enseñar un oficio, ¿no? Una profesión, ¿no? Que lógicamente, bueno, cuando se te estropea en tu casa, no sé qué cosa, que la jodera y tal, pues quiere que venga un tío que lo sepa arreglar bien, ¿no? O una señora, ¿no? Y bueno, pues todos necesitamos de los edificios de la ciudad, ¿no? Por supuesto. Y la otra, recordaba a un profesor de Barcelona, que no lo conozco, pero lo leí, me interesó, La Rosa, ¿no? Tampoco es muy, muy original, pero bueno, la idea de, a la vez, en la universidad se supone que nos preguntamos sobre nuestra profesión, sobre nuestra actividad, sobre nuestro objeto de estudio, ¿no? Un poco lo que oímos, no hemos hablado tanto del ladrillo y el SAT y todas estas cosas, bueno, sino de esa otra cosa, ¿no? De qué hacen unos arquitectos, bueno, en general cualquiera, ¿no? Pero arquitectos y arquitectas en el mundo, ¿no? Y que cómo hacemos, pues, nuestro papel o nuestra participación en el mundo, ¿no? Desde nuestros saberes y nuestra profesión, pues supongo que lo mejor posible, ¿no? Y con un sentido ético y moral y demás, ¿no? Entonces yo a mi estudiante ingenuamente les digo, ¿no? Nosotros somos los intelectuales, ¿no? Ha sido la universidad, estamos en la universidad aquí para pensar y para tener criterio y para intentarlo por lo menos, ¿no? Pero también me acuerdo otro buen amigo profesor de económica y me dice, no sé qué problema, dice, a ver qué dicen ahora los intelectuales, pero digo, pero los intelectuales no somos nosotros. En fin, entonces, bueno, qué equilibrio entre el pensamiento así más de sobre el mundo y para qué estamos aquí, cómo vivir juntos, etcétera, todas estas preguntas que se nos ocurren en la caja de puros, ¿no? Y luego el más o menos aprender un oficio, una profesión lo mejor posible, ¿no? También esta idea del artesano y de nuestras máquinas, estas que amamos por aquí atrás, ¿no? Estaba diciendo, no, yo estoy enamorado de los brazos robóticos, ¿no? El movimiento que tienen. Bueno, al fin y al cabo es un poco como se es un intelectual o alguien que se dedica al pensamiento o que dedica una cierta parte de su esfuerzo o su vida al pensamiento. Es una pregunta que yo me planteo, si sirve para algo, ¿no? Si... Bueno, otro tema que le comentaba a Francisco, me ha dicho que lo responda yo, haga la pregunta y la responda, ¿no? Era que en el escenario, en el, no sé si llamarle diagnóstico, bueno, pues esta especie de los grandes problemas contemporáneos, yo echaba de menos la cuestión de la emergencia climática o de cada uno como lo describamos, ¿no? Todo el problema medioambiental, que no solamente el clima, sino bueno, pues el agua, los plásticos, la extinción de las especies, nada más y nada menos. Bueno, si están por ahí los diagramas, estos no de Estocolmo, con los siete ciclos, ¿no? De los que depende la vida, procesos y que están en todos como al límite o muchos de ellos, ¿no? Y realmente, bueno, pues tiene que ver con quizás con el sistema de poder, con el nuevo sistema económico, quizás con el aumento de la población y con casi todo, con el déficit político, ¿no? Prácticamente está atravesado por todas las cosas que ha anunciado Francisco, ¿no? Pero, bueno, a mí me inquieta el asunto, quizás dejarlo aquí un poco también, bueno, y realmente, bueno, pues sabemos que los arquitectos y las arquitectas y los urbanistas, como la edificación, pues depende de cómo lo contabilice, ¿no? Porque esto es todo un arte nuevo, ¿no? La contabilización de las emisiones de CO2, pero el propio IPCC, ¿no? El organismo este de que se encarga de tratar de comprender el cambio climático de la ONU, pues tiene todo un departamento dedicado a la contabilidad, ¿no? De las emisiones de CO2 y gases equivalentes, ¿no? Y otras cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente, pero en fin, los arquitectos, la edificación pues es responsable del 30%, 40%, un poco entre la construcción y la calefacción, el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Yo soy un enemigo acérrimo del aire acondicionado, ¿no? Porque soy a favor de la arquitectura bioclimática, ¿no? Como, y más en Málaga, como por ejemplo, pues un edificio bien diseñado pues puede funcionar sin con un 10% de consumo de aire acondicionado y de aire acondicionado probablemente no. Nosotros estudiamos, ¿te acuerdas? Cuando nosotros estudiamos no había aire acondicionado, sudábamos mucho, julio los exámenes, no se pegaban las manos al papel, ¿no? Pero allí no pasaba nada, ¿no? Teníamos 20 años, ¿no? En fin, bueno, me he distraído un poco con eso. Otra pregunta, y es la tercera, voy a hacer cuatro, bueno, pregunta, otro comentario. Leía a tu amigo Virilio estos días, ¿no? Y en 1983, en el Pure War o Pura Guerra, ¿no? Que hace con Lothringer, el editor maravilloso de Simiotext, que se ha muerto el pobre este año, ¿no? Y le llamaban Mackenzie Work el Theory Daddy, como el papito de la teoría, ¿no? Porque era así como personaje, bueno, que llevó a todos, a Guattari, a Baudrillard, a Virilio, todos a Estados Unidos, ¿no? Pero mezclado también con lo queer y con un montón de cosas de experimentación y con el punk y con... bueno, en el 83 decía, no, el mundo está en un estado apocalíptico, ¿no? Y yo pensaba, en el 83, ¿qué pasaba, no? No lo veía como un momento tan en grave, ¿no? Y también me recordaba a otro querido tuyo, Charles Dickens, ¿no? Que le gusta mucho, creo, citar a Francisco, ¿no? el Tale of Two Cities, ¿no? La historia de las dos ciudades, ¿no? Que empieza famosamente, ¿no? Era un momento el mejor, el peor del mundo, ¿no? La más truculenta, estamos hablando de 1800, bueno, pues principio, ¿no? Del siglo XIX me parece que trata ese, y a la vez era el mejor de los momentos, ¿no? Y entonces yo, y luego por último Foucault, también otro personaje querido, y no está hablando de encuentros en París y tal, ¿no? Que advertía en algún momento como no pensar, no siempre pensamos, este es el momento histórico, el momento que va a cambiar todo, sino que cada momento, bueno, no dejarse llevar por ese fascinación, ¿no? De pensar que nuestro momento es el, como el, la rótula de, del mundo y de la historia, ¿no? Y me pregunto, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, recuerdo en lo más malo de la crisis del 2008-2012 en España, ahí en Facebook, ¿no? El regalándole datos a, aquí al amigo Mark y compañero, bueno, que le dará igual, ¿no? Pero me lamentaba, ¿no? Mis pobres estudiantes que no tienen trabajo, que se tienen que ir tal. Y de pronto los estudiantes me consolaban, ¿no? Y decían, no, no, pero ¿qué está? No te pongas así, ¿no? La cosa no está tan mal, ¿no? Aquí estamos todos vivos, es igual, ¿no? Estaban todos como súper contentos, ¿no? Y tú, bueno, no contentos, pero me fue un shock tremendo, ¿no? Que yo estuviera en profunda depresión por los jóvenes, y los jóvenes luego me decían, no, no, tranquilo, ¿no? Que aquí no pasa nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensaba, claro, no es lo mismo la visión que tenemos nosotros del mundo ahora mismo, país decadente y, bueno, maravilloso a la vez, ¿no? Pero que a lo mejor un joven chino, ¿no? O un joven, no sé, un país que va para arriba, al oeste, ¿no? Me pregunto un poco eso, ¿no? De nuestra visión así, a veces un poco apocalíptica. Bueno, quizás me lo pregunto para consolarme, ¿no? Que depende de, también mucho de la edad de uno y de las circunstancias personales, familiares, también de la cultura en la que vive, ¿no? Y ya la última, que se relaciona con lo del intelectual, y no sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno, otra pregunta que yo tengo, yo son preguntas que me preocupan, ¿no? Mucho, es... que estudio, ¿no? Que sí, porque, por ejemplo, dediqué casi 10 años a estudiar Marx últimamente. Bueno, últimamente no, tampoco uno tiene, ¿sabes? Dentro de las 6 décadas de mi vida, las dos primeras no estudié casi nada, la tercera un poco menos, ¿no? Y como dicen, no siempre, solamente dejé de estudiar cuando tuve que ir a la universidad, ¿no? cuando tuve que ir al colegio, bueno, lo dice Einstein, lo dice mucha gente, ¿no? Cuando estuve Bernard Shaw y tal. Bromas aparte, pero bueno, entonces dice, ¿qué estudio, no? Ayer estuvimos en una librería de unos colegas, ¿no? De Suburbia, por cierto, muy amigos de la Casa Invisible, que me pidieron que varias personas que mencionara las circunstancias, y no han venido los compañeros porque están en una asamblea ahora, ¿no? Como sabéis, están ahí las circunstancias estas de siendo una institución cultural ejemplar que depende del momento, el ayuntamiento lo quiere echar o no, no sé cuánto, ¿no? Entonces vas a una librería y ves eso, 2000 libros que dicen, ¿me lo tendría que leer todo o qué me leo? ¿No? ¿Me leo la moda de mi editorial preferida o de las tres editoriales preferidas, Fashion, Why, ¿no? Ahora Capitán Swing, antes Traficante, ahora no sé qué, Caja Negra, no sé, bueno, José está mucho más al día de... O, y ese es el ejemplo que, y ya vuelvo con Francisco, o me leo los clásicos. Pero qué clásicos, ¿no? Los clásicos griegos, me leo los de Esch, ¿no? Como era la Rosindo asiático europeo. Me leo, empiezo por mediados del siglo XIX, empiezo por Musil. Y ahora no sé muy bien lo que hacer, ¿no? Tengo 60 años, como me ha dicho que a los 60 años se conectan los dos... hemisferios cerebrales y de pronto empieza una nueva fiesta en la vida, ¿no? Han estado toda la vida separados, ¿no? Decir que os lo cuente luego porque es maravilloso. Ha sido un regalo que me ha hecho de 60 cumpleaños esa historia, ¿no?
A ver.
Y han estado separados, ¿no? No se conocían, hay una vida alienada, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de pronto se empiezan a conocer y ya cuando llegan a 80 empiezan a jugar, ¿no? Creo entre sí. Entonces, bueno, pues no sé qué leer, vosotros qué leéis, ¿no? Es un proyecto para los próximos 10, 15 años, ¿no? Porque yo ya calculo que En fin, ¿no? Bueno, eso tenemos otro amigo, ¿no? Que dedicaba un capítulo de un libro que hicimos con él, ¿no? Es decir, quedan 10, 15 años que leo, ¿no? Y entonces tiene ahí todo un plan que luego se lo salta inmediatamente, ¿no? Pero sí, ¿no? Es decir, bueno, y bueno, yo soy profesor titular, como ha dicho Ferran, pero aquí en la intimidad, que no sé muy bien qué. Bueno, aquí lo dejo.
Pues yo, a ver, yo tengo al final muchísimas preguntas, ¿no? Pero, bueno, el escucharte a ti es siempre un placer, en el sentido que eres capaz de crear como una sensación de que aquí tenemos la posibilidad de crear comunidad, ¿no? Yo creo que un poco es ese punto el que el análisis que has hecho tú también ha sido como ha dado claves, ¿no? Como para recuperar otra vez este hilo que nos ha llevado de una manera. Entonces, yo me he quedado con lo de que somos espectadores de lo global. Yo no sé si como solución o como respuesta, al mismo tiempo es la cuestión de crear, con la micropolítica, crear comunidades. Si nos vamos al terreno de lo político, que es como, no es operativo, pero quizás la solución o la pregunta es cómo podemos llegar a un respeto o una construcción desde el amor, desde el cuidado, desde todo esto, que entra también lo ecológico. ¿Cómo podemos unir esas microcomunidades para hacer la revolución? Claro, ¿no? O porque la otra opción con el espectáculo este de lo global es lo que nos decías, con una chica de Shanghái va a ser lo mismo con una chica de Dakar. ¿Existe la posibilidad de crear un universal? ¿O eso ya es una cosa muy anticuada? Y aquí cruza, pues, estamos hablando mucho de eso, la cuestión de lo poscolonial, ¿no? ¿Cómo creamos esas microcomunidades que abandonen las identidades subsidiarias o empoderadas desde el eurocentrismo? ¿Cómo se cura todo eso? A través del lenguaje, a través de la práctica. Bueno, a ver, yo un territorio en el futuro de perplejidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero igual hay mucha voluntad. Y desde el arte, nosotros estábamos hablando desde la experiencia del arte, ¿no? Quiero decir, pues, esto que hay aparecido en distintas disciplinas. Has hablado de colegas tuyos, de los arquitectos que construyen el mundo, pero además piensas. Y los artistas estamos ahí como en un terreno igual holístico de nuestra práctica, nos hace perdernos y dispersarnos entre. A ver si al final con esta se empiezan a juntar los dos hemisferios, ¿no? Y no está racionalizando y huyendo de la razón constantemente, ¿no? Intentando casarlas a través de la obra estética que produzca un pensamiento, que produzca comunidad. En fin, yo no creo que esté aclarando nada, ¿no? Pero bueno, planteo muchas preguntas al mismo tiempo.
Yo sí, me permití un comentario. Escuchando algunas otras charlas tuyas, que algunas están conectadas, ¿no? Hay vasos comunicantes, ¿no? Entre algunas charlas tuyas. Y el tema de los mapas preguntabas a través de la cartografía quiénes construirían, ¿no? Los mapas de cada época, ¿no? Porque esa pregunta la haces también en 2010 y decías tú en aquel momento, los cartógrafos son los activistas, ¿no? En aquel momento por lo menos planteabas que eran los activistas, 2010, 2011 hubo el 15M, o sea que era un parecía muy, muy acertado. Además fue un encuentro donde también organizamos nosotros, entonces tiene una continuidad además con este
estaba encuentro. Estaba Colau, que no lo conocíamos casi, ¿no?
Estaba Ada Colau en ese encuentro además, sí. Y entonces claro, me pregunto, eso era 2010, ¿cómo hemos cambiado? Porque en el periodo 2000-2010 es conocido, ¿no? Que hubo un periodo activista como muy, bueno, de los 90, ¿no? Finales de los 90, 2010, un periodo activista como muy potente, ¿Es ahora, son ahora todavía los cartógrafos de nuestra época, los que construyen los mapas de nuestra época, los activistas a quienes hay que fijarse? Porque, claro, cuando uno se plantea que los activistas como cartógrafos, ves que el mundo del arte se convierte, hay gente que desde el arte es capaz de entenderlo y penetra en ese activismo y se hace activista. O sea, no es que entre como colonice, sino que participan como activistas, intelectuales que participan como activistas de esos movimientos y digamos que entienden, ¿no?, ese fenómeno. Ahora con el cambio climático, que parece como esa gran cuestión, me planteaba yo si qué tipo de perfil. También venía leyendo esta mañana el libro de Maite Larrauri sobre Spinoza, ¿no?, de la felicidad, y dice algo así como la muerte no es sino recomposición, ¿no? Dice, la naturaleza permanece eternamente viva. Entonces, claro, me planteo todo el tema del cambio climático, si lo enfoca desde el cambio climático parece otra cosa, ¿no? Como esa idea de existiendo un cambio climático, que también es en lo que abundan Donna Haraway o Anna Sin, ¿no? Tenemos que convivir con las condiciones de nuestro ahora y no intentar no pretender acabar con el cambio climático, sino reconstruirlo. Y ha hablado también de capitalismo, ¿no? ¿Cómo se conecta eso? Estamos, la gente que estamos con una mentalidad anticapitalista, volcando, poniendo todos los huevos en ese cambio climático, como diciendo, ¿veis cómo el capitalismo no funciona por el cambio climático cuando hay otras muchas cosas que hay que resolver también? O sea, quiero decir, esa crisis climática, esa emergencia climática es una de las pistas o una de las consecuencias, pero a lo mejor no es necesariamente los ecólogos, no son necesariamente esos cartógrafos de nuestra época, sino son otros, ¿no? Me pregunto, ¿no? Dejo ahí abierta.
Creo que has comentado, Francisco, recordar, has utilizado y has hecho una traducción de recordar como pensar con el corazón.
Recordar.
La traducción que hacemos, algunos que yo conozco, no tiene nada que ver con pensar, es con volver a pasar por el corazón. Ese recordar que a mí me lleva la palabra cordura, tampoco veo por ahí pensamientos o ideas, y desde mi punto de vista es una praxis muy sencilla y muy natural. Ha citado a Aurelio Agustín de Hipona, que creo que dijo en alguna ocasión, ama y haz lo que quieras. O sea, desde ahí, igual el amor es lo que lo cura todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que vivimos una sociedad en general, no voy a entrar en matices porque no es lo mismo Europa, que Asia, que África, que Sudamérica, en donde la mayoría de la gente vive a la defensiva, pensando, elaborando qué conviene, qué no conviene, pero vive a la defensiva. Es el miedo el que tapona muchos de los instintos naturales, incluso de supervivencia, o de búsqueda de la excelencia, desde vivirse más allá de lo razonable, sin atender a razones. Eso es recordar para mí, eso es recordar para mí y para algunos que conozco. Entonces igual no hay que repensar tanto las cosas, ¿no? En mi vida hubo un acontecimiento importante que fue dejar la ciudad y volver al campo, a trabajar con las manos solo en una hectárea y pico, y para mí eso equivale porque es presente a una carrera universitaria, básicamente. Y no hace mucho me encontré con José Luis Robles, que es un tipo que se mueve por todo el planeta, es la vanguardia un poco de la agricultura formalizada, digamos alternativa, ecológica, autosostenible, porque tiene que ver con un tema de autogestión, es un rollo social y es un rollo agrícola. Es algo muy básico, ¿eh? Todos comemos todos los días, todos bebemos todos los días. No tenemos contacto con los medios de producción, con el sector primario. O sea, en las ciudades se está ajeno a una cosa tan básica y que todos recurrimos tres veces al día fácilmente, ¿no? Pensando que ahí no sucede nada. Y José Luis Robles es muy curioso porque está recuperando básicamente cuestiones de prácticas agrícolas ancestrales, solo que formalizándolas y haciéndolas como más prácticas, ¿no? Más sostenibles, más económicas y tal. Resulta que la Complutense estudia lo que hace José Luis Robles para poder justificar a la administración y luego poderle dar es un tema de certificación ecológica y tal. O sea, yo tengo la sensación, señores, que las ciudades, lo que es la idea de ciudad, está colapsada, está muerta y que va por detrás de lo que realmente está sucediendo en cada uno de nosotros. Y ahí no puede intervenir nadie, nadie. Ni sistemas de creencias religiosos, políticos, económicos, bla, bla, bla. Cada cual que autoindague si quiere, o si no, que siga las vías del tren de quien marque. Es así de sencillo. Para amar solo, desde mi punto de vista, solo se requiere un poco de coraje y confianza o fe ciega. Eso no atiende a razones, desde mi punto de vista. Y lo que sobrevenga, a saber.
Una última intervención, porque nos quedan 5 minutos, me permito. O Francisco, no sé si tú quieres hacer una despedida, un saludo.
Un saludo. Digamos, pienso que vuestras intervenciones han dado una apertura, grandísimo interés a la conversación inicial. Y abundando en la perplejidad que marcaba Juan Carlos como espacio en el que nos movemos, no es tan problemático ser observador global cuando, digamos, somos testigos al mismo tiempo de cambios muy relevantes en el sistema global. Una valoración, por ejemplo, de los efectos derivados de la pandemia, voy a ser muy simplificado, ha sido invertir la jerarquía de ciertos valores éticos. Es mucho más importante, tras la pandemia, la seguridad que la libertad. Es algo que, en términos llamaremos de teoría, no lo considerábamos tan fácil de producir. Otro efecto secundario ha sido el producir una radicalización del mundo individual, de la individualización, licuando lo que era el tejido de lo social, de las relaciones sociales. La línea horizontal, que era siempre un elemento muy constructivo de las democracias, se silencia. Y se favorece un proceso entrópico, donde verdaderas comunidades termina siendo uno consigo mismo. Y lo máximo, pues el vecino. Y si nos acercamos a pedir un huevo al vecino, o la sal, estamos casi violando el espacio de la comunidad, digamos. Se han producido enrarecimientos o enfriamientos de lo social. Y mientras tanto, digamos que la comunidad, en términos que vamos a llamar muy propios de la sociología contemporánea, es que los medios producen lo social. Este es un nuevo sujeto en la creación de lo social. Social en sentido de lo que ustedes o nosotros pensamos o de lo que deseamos, y eso conlleva un fracaso tremendo de las democracias, los modelos políticos avanzan en línea de eficacia. Se reinventa una nueva forma de pragmatismo social. ¿Qué vamos a discutir sobre la legitimidad del sistema político chino? ¿Para qué pierde usted tiempo? ¿Funciona o no funciona? El problema es resolver una hegemonía geopolítica dentro de 10 años. Ese es lo que se da. Entonces allí ocurre un asunto que era también muy singular, que tú planteabas, y es que hoy, esta es la tesis de Piketty, que es un, como economista, es un hombre fuerte, va más allá de la socialdemocracia, pero analiza eso que se llaman los comportamientos del capitalismo numérico. Tú eres un número, tú otro. Somos números para el cómputo del algoritmo global. Entonces allí, a partir de esa reacción, comenzamos a establecer las nuevas reglas del juego. Y a ti no te toca otra que aceptar esas reglas del juego. Esto hace posible y justifica que en determinadas sociedades avanzadas los modelos de vigilancia sean cada vez más fuertes. Estoy poniendo un caso que tiene que ver con China directamente. Las alteraciones que se han producido en las ciudades contiguas a Shanghai por el confinamiento que se ha producido ha llamado la atención a la misma administración china. Pero se trata de justificar ante todo un orden público que termina siendo la nueva versión del bien común. El bien común implica tener cada vez no más sujetos libres, sino más sujetos confortablemente sometidos. Digamos, en un proceso de sometimiento, ándele, sí, confortablemente sometidos. Si tú me garantizas determinados asuntos, yo no voy a discutir el ticket. Y esto es un asunto que, si los extrapolamos, va a mucho más. Digamos, porque uno de los fracasos de Rusia ha sido precisamente el no haber sabido generar una clase media confortable. Y eso también haber fracasado al no poder haber construido una opinión pública rusa. No la hay. Entonces, cuando se trata de discutir sobre problemas estratégicos, no hay sujetos políticos para ese debate. Y entonces la autocracia se apodera de la complejidad y la gobierna. Eso conlleva a muchos casos. En muchos otros, el problema está en que, ese déficit político al que me refería no está solamente planteado en términos geopolíticos, sino en términos casi domésticos. La forma patológica de gestionar lo particular. España es un ejemplo fantástico de esa incompetencia y de esa polarización que se produce. Y la cuestión que tú planteabas, que me ha interesado mucho, yo soy partidario de que el futuro será de civilizaciones ascéticas, con un sistema de necesidades cada vez más básico y garantizando un espacio de lo público que los estados tendrán que, digamos, que garantizar. Pero el pequeño ciudadano que somos nosotros, nos tenemos que establecer políticamente ante las emergencias, y eso conlleva que la creación de las pequeñas comunidades son fundamentales. Sedeter no siguió desarrollando, y luego en el libro último, que está escrito cuando tiene el ictus y no puede seguir trabajando y va a Berlín a vivir, plantea sobre todo un ejemplo de la transformación del village, que es un ejemplo muy notable. Cuando ve que el village tiene en poco tiempo, los años 20, una transformación comunitaria muy importante. Y lo que haría extrapolar a otros casos. Evidentemente él es un Chicago, es un sociólogo que viene de la escuela de Chicago y no está acostumbrado a determinados tipos de movilidad social que ha tenido la sociedad de California, que tú conoces más, cuyos resultados son las grandes ciudades de la California actual. Pero claro, él se ve siempre como referido a que la transformación de la ciudad tiene un momento, digamos, de inflexión, que no se trata de dilatarse y dilatarse, vamos a tener ciudades de 32 y de 45 millones de habitantes al final de este siglo, y eso es absolutamente imposible. Y ese es el camino que lleva la tendencia de ciudades como Lagos, la ciudad más compleja del mundo, Ciudad de México, Sao Paulo, son ciudades que crecen en una horizontalidad cada vez mayor. El contrapunto sería precisamente el poder modular los contextos y los inputs migratorios sobre la gran ciudad. Hoy, si coges un recorrido en tren que va de Charles de Gaulle a Saint-Michel, que es la forma de entrar en la ciudad, el viejo banlieue de la orilla izquierda está todo muerto, está todo muerto. Es una zona impenetrable. Lo viven las poblaciones de las comunidades indígenas que se han aclimatado. Por supuesto son franceses, como el francés, el del distrito 14 o del distrito 13, pero viven en condiciones, es otro mundo. Allí se generan unas emergencias también muy delicadas. La emergencia de lo social nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años a una ley de nuevas emergencias, que eso conllevará, bueno, está llevando quizás otros problemas que, digamos, en el mundo latinoamericano, que son mucho más complejas por la propia morfología de las sociedades centroamericanas o la no funcionalidad de lo político, piensa en Argentina, genera mucha preocupación. Y digamos, esa perplejidad es una forma inteligente de adaptarse a la mirada del momento actual. Digamos, ni tener la inocencia, ni tener, ¿cómo decirte?, la indiferencia. Pero hay una neutralidad inducida. Es decir, a mí no quiero este problema, no me interesa esta cuestión. Prefiero estar al margen de este problema. Indiscutiblemente, la pandemia ha acelerado los procesos de enfriamiento de lo social. Y hoy los gobiernos no hacen más que proteger los sistemas de control saludable. El control saludable. Y es el momento en el que estamos. Ahora quizás las defensas críticas a las que nosotros nos podemos acoger son más reinventar el bien común. Y esa reinvención del bien común ya no hay forma de darle contenido. Se problematiza muchísimo qué es ese nuevo bien común. Cuando los que veníamos de la socialdemocracia terminamos sabiendo qué era el bien común. Digamos, esos mínimos que la Declaración de los Derechos Humanos, después de la Carta de San Francisco, la única forma de ser ético en un mundo globalizado es hacer suyo la Declaración de los Derechos Humanos. Eso no se negocia. No se negocia. Y eso es un problema serio. Y se violan permanentemente. Creo que es más interesante vuestras observaciones. La crisis tuya, bueno, si ya tiene 60 años, no tiene por qué preocupar. Ahora estate atento. Es que le contaba a los amigos antes que yo venía en un tren. Para los que vais a cumplir estáis en el umbral de esa edad, venía en un tren allí de Berlín a Zurich, y se me acerca un profesor, dice el profesor Harman, que soy neurólogo de la Universidad de Hamburgo. Digo, ¿es usted profesor Jarauta? Digo, sí, soy Jarauta. Dice, ¿me puedo sentar a su lado? Digo, un placer. Y dice, es que le voy a contar, yo asistí a una de sus conferencias y me emocionó. Era una conferencia en el Colegio de France sobre los tres filósofos y tres filósofos de Giorgione que están en Viena. Y él se emocionó con aquella forma de construir una lectura de una obra de arte. Dice, por cierto, ¿qué edad tiene usted? Y ya, digo, pues voy a cumplir dentro de unas semanas, cumplo 80 años. Y se quedó así, atento. Digo, sí, sí, 80 años. Dice, qué interesante. Y yo, pero busco motivos para el optimismo. Y yo, pero este es mi tipo. Dice, mire usted, las cosas comienzan a finales de los 50. A ver, que les he contado esto. Digamos, hasta ese momento, los dos cerebros, las dos mitades, son regidas por sistemas que ni siquiera se reconocen. Uno no sabe nada del otro tampoco. Hasta que una tarde algo pasa y uno dice, oye, ¿y tú quién eres? Han llevado 50 y tantos años juntos. Y dice, pues yo soy tu vecino. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Te he dicho vecino? Y comienzan a reconocerse. Y entonces dice el otro, le dice, pero ¿qué pasa aquí? Dice, ¿podríamos vernos dentro de un par de días? Porque yo estoy muy ocupado con todo el control neurológico, no puedo despistarme que a uno se tiene un ictus o se le para en la pierna, ¿sabes? Dice, no, nos vemos dentro. Y así comienza una comunidad. Es real esto, No. Mires, pues cuento un chiste para terminar la tarde. Es real. Comienza la acción, comienza la interacción. Comienzan, a principios de los 60, a jugar. Tienen ratos libres, juegan, inventan mundos posibles. Se imaginan mundos posibles con lo aburrido que es esto. Y además me ha tocado uno que no va. No. Entonces van y comienzan, mire usted, si usted ha tenido los años 60, son unos años maravillosos, y la interacción funciona maravillosamente, cuídese usted, tenga, si usted tiene las constantes vitales, ok, deje a su sistema cerebral funcionar, por eso toda la teoría de la jubilación tiene una base científica equivocada. A los 60 es cuando más interesante y lo podemos organizar. Y entonces digo, yo ya caminábamos, y a los 70, a los 70 ocurren cosas fantásticas. Ya entras en el mundo de la fantasía, porque hasta ahora, según Kant, toda la culpa la tiene Kant, siempre dijo que la fantasía era la hermana pequeña y traviesa de la imaginación, que desordenaba los papeles y le tiraba los juguetes que tenía que proteger. No. El sistema de los 70, y yo entonces estaba pensando que a lo mejor podía celebrar los 80. Y de aquel día dije que no los iba a celebrar, porque me dijo que iba a ser la mejor década de mi vida. La más, una década prodigiosa. Y efectivamente, estando aquí con vosotros, siento que esto funciona. Y entonces, ahora sí, espero celebrar bien los 90, porque después de los 90 entra un sistema de riesgos que no hay que neutralizarlo. Pero los 80 es que va a ser la mejor etapa de su vida. Digo, y esto usted me lo puede... Quisiera leer alguna literatura sobre el tema. Dice, ¿tienes tu tiempo? Entonces digo, para estas cosas siempre tengo tiempo. Entonces me mandó un papel, tengo un hermano, que estudió medicina en Hamburgo, y yo le preguntaba, y este Hermann, el neurólogo, lo conoce, dice, es un visionario. Y entonces, hoy que nos hemos sentado a comer y nos ha dicho que estaba celebrando ya por tercera vez seguida José el 60 aniversario, digo, pues te voy a hacer un regalo, pues le he contado la historia del neurólogo de Hamburgo y se ha emocionado, ¿no? Toda la tarde viendo visión.
Jugando ahí los...
Y comienza a gesticular, porque yo te veo muy implicado, te felicito, porque los 60 van a ser una década, te lo prometo, maravillosa. Los 70 ya no te pueden. Y ahí me tenéis, yo disfrutando de los 80 con gran optimismo, a pesar de todo. ¿Qué tal, amigos?
Pues nada, muchas gracias Paco por la tarde, creo que ha sido una tarde estupenda para todos. Gracias a todos por estar.
Gracias por la organización.